lo están prestándole atención, cuál es la nueva emisión de deuda que va a tener, nuevo endeudamiento que van a obtener, pero que no están mirando lo que ocurre realmente con los sectores productivos.
Muchos de estos pibes acá veían un baldío y hoy ven una escuela primaria, un jardín de infantes, una secundaria, playones y un centro de salud.
Yo no podía chequear algo que no lo había visto, y aparte me resultaba totalmente imposible que ese cuerpo estuviera ahí cuando ahí no había absolutamente nada.
Síntesis del día.
El gobierno tuvo que intervenir para frenar la escalada del dólar oficial. En la jornada de hoy, la cotización mayorista llegó a tocar los 1.291 pesos, aunque se ubicó en 1.260 al cierre de la jornada tras la intervención del Ejecutivo. En el segmento minorista, en tanto, el precio del billete Banco Nación recortó 15 pesos y finalizó en 1.280. Milei se reunió por primera vez con la mesa de enlace. En el predio de La Rural en Palermo, los dirigentes de las principales entidades patronales del campo le reclamaron al presidente por las retenciones, entre otras cuestiones. Tras la reunión, que duró casi 2 horas, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, confirmó que los derechos de exportación están en camino a desaparecer.
Así que, bueno, tener claro el camino que se viene transitando desde hace un año y pico hacia acá, de eliminación de impuestos, y esa eliminación que se viene desarrollando de alguna manera desde hace un año, ¿no? Quitando retenciones a muchas producciones, bajando niveles de retención, bueno, y apuntando a que ojalá que más temprano que tarde se pueda llegar a que esos derechos de exportación, que es el impuesto más nefasto para una producción, lleguen a cero. Vamos camino a desaparecer los derechos de exportación.
En tanto, Guillermo Franco ratificó que Milei vetará las últimas leyes aprobadas en el Congreso. El jefe de gabinete se diferenció así de la postura de Sturzenegger, quien afirmó que le aconsejaría al presidente no vetar la ley de redistribución de los aportes del Tesoro. Franco dijo que la va a vetar, así como a todo lo que afecte el equilibrio fiscal. Kicillof dijo que no es lo mismo si hay escuela o no. El gobernador consideró que es la diferencia que marca la posibilidad de una vida mejor. Fue hace instantes en la localidad de Alejandro Corne, en San Vicente, al dejar inaugurado un polo educativo conformado por un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria.
Muchos de estos pibes acá veían un baldío y hoy ven una escuela primaria, un jardín de infantes, una secundaria, playones y un centro de salud. Eso es realidad, esos son hechos, esas son inversiones, y para que lo entienda bien el que gobierna la Argentina, eso es Estado presente, sensibilidad por el que no tiene, el que le falta, el que lo necesita. Eso es comprensión de que este cambio inmenso no iba a ocurrir por la fuerza del cielo, ni iba a ocurrir por la mano invisible del mercado.
Cabe destacar que se trata del edificio 263 de la gestión de Kicillof en la provincia. Suspendió temporalmente el fallo de la jueza Presca que ordena entregar el 51% de YPF a fondos buitres. Lo decidió la Corte de Apelaciones de Nueva York. La medida administrativa y preventiva de hoy da más tiempo a las partes para entregar sus argumentos sobre la cuestión. Argentina deberá hacerlo el martes 22 de julio. Ambas partes habían solicitado esta prórroga que hoy fue concedida. Dictaron la conciliación obligatoria por el paro de pilotos en Aerolíneas Argentinas. La resolución fue dictada por la Secretaría de Trabajo y comenzará a regir el 19 de julio, día en que estaba convocado un paro de trabajadores. La medida es extensiva al resto de las empresas y de los pilotos. El sábado vence el plazo para la presentación de los candidatos bonaerenses. En tanto, el 8 de agosto es la fecha dispuesta para la oficialización de las boletas, donde cada espacio confirmará la ubicación de sus postulantes en las respectivas nóminas. La elección se realizará el domingo 7 de septiembre. Hay alerta por tormentas fuertes en gran parte de la provincia. El nivel de alarma es naranja para el centro bonaerense y alcanza a Benito Juárez, Azul, Las Flores, Lobos y Chascomús, entre otros distritos. En tanto, para La Plata, Berisso y Ensenada, rige una alerta amarilla para la madrugada de este miércoles.
Internacionales.
Uno de cada 10 niños examinados por la ONU en Gaza está desnutrido, lo reveló la directora de comunicaciones de esa agencia para los refugiados palestinos, Juliette Touma. Dijo que las tasas de desnutrición están aumentando en Gaza, especialmente desde que se intensificó el bloqueo hace más de 4 meses.
Deportes.
Argentina le ganó a Uruguay en el debut de Copa América Femenina de Fútbol. Fue por 1-0, el único gol lo marcó Florencia Bonsegundo a 31 minutos del segundo tiempo. En la próxima jornada deberá enfrentarse a Chile, el líder del Grupo A. Cielo despejado en La Plata, 15 grados, 4 décimos la temperatura, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Déjenme empezar el programa antes de que nos presentemos, etcétera, etcétera, contándoles la historia de Fauja Sin. ¿Quién es Fauja Sin? ¿Quién es Fauja Sin? Porque falleció ayer. Bueno, se trata del hombre que era hasta ayer el más viejo del mundo. Murió a los 114 años. Era maratonista y seguía siéndolo a los 114 años. Hindú, un hombre de la India, que empezó a correr a los 82 años. Tuvo una larga carrera como maratonista, pero arrancó a los 82 años. ¿Y de qué murió? ¿De qué murió Fauja Sin? Hoy lo despidió el presidente de la India. ¿De qué murió? ¿Murió de viejo? No. Murió en un accidente de tránsito, lo atropellaron mientras estaba corriendo en una ruta de la India. ¿Cómo no iba a empezar con esta historia? Presentémonos en sociedad. Hacemos Historia Nocturna en la operación técnica. Rocío Alonso, que ha regresado por fin. Rocío Alonso, con los dos brazos, me muestra su puño. Operando desde La Plata, Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web, Joaco Pereira. En la técnica, Jorge de Tenzanos. Y nos ayuda hoy, como siempre, como los últimos días, Antonia Folati. Anto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Después del anuncio de ayer de que la inflación, y lo festejaron como si fuera un golazo, fue del 1,6%. Bueno, vamos a hablar de eso, pero como lo hacemos acá, hablando desde la historia. Y para ponernos un poco en clima, vamos a hacer esta selección de audios en la que van a escuchar las voces de Toto Caputo, de Javier Milei, de Axel Kicillof, de Cristina Fernández de Kirchner y alguna que otra voz más. Esta selección que nos hizo Anto Folati. A ver, vamos.
La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, pero los impactos de la emisión monetaria de hoy no se ven hoy, se ven de 12 a 18 meses. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, este gobierno emitía, decía, emitimos y no hay inflación. Y ahora no están emitiendo y sí hay inflación. ¿Por qué? Porque la política monetaria opera con rezagos.
La inflación bajó del 25,5 diciembre 23 al 1,5 el último mes, la mayorista del 54 a menos 0,3, o sea, tenemos deflación. Tenemos un banco central perfectamente capitalizado, tenemos un acuerdo con el fondo, pero más importante de todo, logramos sacar 11 millones de argentinos de la pobreza. Cuando dicen que no se siente y demás, bueno, digo, no sé a quién se refieren que no se siente, porque, digamos, sacar 11 millones de gente de la pobreza, vayan a contarle a esa gente si se siente o no, ¿no?
Esto es una porquería, es sostener el dólar para que no se vaya a precio, lo cual va en contra de todo lo que dijo Milei toda la vida, que el dólar no determinaba los precios, lo dijo Prat Gay también. Primer ministro de Economía de Macri dice, yo voy a devaluar, y eso total no pasa nada, y tuvo un salto inflacionario, pero hoy Milei reconoce que todo lo que dijo Milei antes estaba mal, porque dice si devalúo se va a precios, entonces me piden devaluación, va a ser peor en términos inflacionarios, pero bueno, fijan el tipo de cambio y fijan los salarios, las jubilaciones y los ingresos para que la inflación no suba. Claro, si nadie tiene un mango y el tipo de cambio está fijo, y bueno, el efecto de eso sobre los precios es que los precios tienden a desacelerarse, pero con una recesión enorme y con una destrucción de puestos de trabajo. Tenemos casi un cuarto de millón de personas desocupadas en la Argentina de Milei.
Para Cristina y para el kirchnerismo, lo que genera la inflación es la falta de dólares. Y eso es verdaderamente de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 60, hoy ya no.
Durante los 12 años y medio, nos pasó lo que nos pasa en los gobiernos peronistas, ¿no? La inflación se produce no por endeudamiento, no por tasa de interés, sino por puja distributiva. Pero esa puja distributiva, si vos no tenés endeudamiento, manejás la administración del tipo de cambio, tenés tasa de interés manejable y crecimiento de la economía, vos fíjate que nosotros llegamos a una inflación del 38 más o menos en cuando se produjo la devaluación en el 2014 y pudimos bajarla a 24 en el 2015.
El gobierno ha hecho un milagro lo que ha hecho el presidente Milei y Toto Caputo, porque dada la bomba atómica que habían dejado, solamente comparable con una situación posguerra, la inconsciencia de masa, Fernández y Cristina, era prácticamente imposible evitar una hiperinflación. Y ellos lo lograron. Eso hay que reconocerlo, porque en la hiper la pobreza no era 50 y pico, que es todo culpa del gobierno anterior, no de esta pobreza, pues mire retroactivamente, hubiese sido 80 y pico.
Nosotros teníamos plantado una hiperinflación. Si nosotros hubiéramos entrado en una hiperinflación, la caída en el nivel de actividad hubiera sido muchísimo más grande.
Ministro Caputo también sabe, igual que el presidente, que lo antes que se saque el cepo, lo antes que empiece a crecer la inversión. Lo que está opinable es si este valor del dólar es sostenible o no, ¿no? El tiempo lo dirá. Pero la realidad es que de donde estábamos era un jaque mate y hoy el riesgo país está bajando y la Argentina está estable, está estable. Lo que no significa que la gente vea hoy todavía resultados, porque el mercado llega hoy y la inversión llega dilatada en el tiempo, ¿no?
Que Milei estaba cumpliendo con un programa que se alineaba a lo que la gente pedía, que era la baja de inflación. Y la inflación va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque tiene un ancla fiscal muy fuerte y fundamentalmente tiene esto que el presidente explicó ayer, cómo hacer para que el dólar no se, para que el peso no se sobrevalúe más.
La inflación es mala, es negativa y hay que erradicarla. Nosotros heredamos a Macri, tuvimos una pandemia, vino una guerra que desató un proceso inflacionario en todo el mundo y que impactó en dos cosas que para la Argentina son centrales: alimentos y energía.
Bueno, llevamos un mes de un presidente que eligió lidiar de determinada manera con una herencia que es muy mala, pero el presidente eligió un camino específico para lidiar con esa herencia. Ese camino específico implicaba generar más inflación. Todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar el déficit, que Argentina hace mucho tiempo que vive con déficit y eso genera crisis recurrentes. Pero eligió eliminar el déficit de una manera muy particular, que es subiendo impuestos, subiendo servicios públicos y usando la inflación, que por un lado impacta en el bolsillo cotidiano, pero además para modificar cómo se gasta en la Argentina. Y esa es una mala manera de tener un mejor Estado, porque los gastos buenos se reducen y los gastos malos no se eliminan, siguen vigentes, pero están ahí.
Bueno, como verán, no seguimos sin entender por qué hay inflación. Porque hay inflación hace tantos años en la Argentina, porque, como ahora les voy a contar, la Argentina tiene el récord mundial de inflación, no solamente por la cantidad, por el número, sino por cuánto se sostuvo en el tiempo. El tiempo que hace que esta sociedad vive bajo la inflación. Y lo que no hemos logrado acordar los argentinos es la razón, la causa. Lo que sí podemos decir, me ha encantado ese título, que todo precio es político. Todo precio es político. No es una cuestión técnica, no es una cuestión de déficit, no es una cuestión de economistas, es política. Y si bien la sociedad argentina ha abandonado prácticamente por completo toda utopía, Nadie discute, estamos en un año electoral, nadie discute ninguna utopía, nadie se imagina un futuro mejor. Eso no se discute, pero pareciera que la única utopía posible es pensar que baje la inflación. Ahora, les voy a contar una cosa. ¿Saben cuánto fue la inflación de todo el año 2001? Todo el año 2001. La inflación fue negativa, fue menos 1,6%. Es decir, en todo el año 2001, que fue uno de los peores de la historia argentina, un año en el que la miseria, la pobreza, un país que se disolvía, que tenía no sé cuántas monedas, cada provincia tenía una moneda, bueno, ese año la inflación fue negativa, había deflación y el país explotó. Por lo tanto, la utopía no es que no haya inflación, es un poquitito más complejo. Si tomamos los 93 países con los datos que contamos para analizar la evolución de los precios desde 1970 hasta el día de hoy, y ponemos como corte para tener en cuenta los países que tuvieron por lo menos 20% de inflación anual, vamos a ver que la Argentina lidera el ranking. Es el país que más años convivió con una inflación anual igual o superior al 20%. Hubo años que muy superior al 20%. Esto la Argentina lo vivió durante 37 de los últimos 53 años. En 37 de los últimos 53 años tuvimos más de 20% de inflación. Tenemos un problema que ya es crónico, y tan crónico es que nos parece que no haya inflación va a ser la panacea de la felicidad, y como hemos visto recién, no es así. El lenguaje que utilizamos, y que si uno se pone a analizar a los economistas, que uno escucha tanto análisis económico, el lenguaje tiene sus trampas, son como, las palabras son como un caballo de Troya, que viene la palabra, pero adentro de la palabra hay una trampita. Porque, por ejemplo, cuando te dicen subió el tomate, todos sabemos que el tomate no tiene la propiedad de poder subir. El tomate no sube, no se mueve. Prácticamente el tomate está quieto. Esa canción que decía, ¿qué culpa tiene el tomate? Es una frase muy común, pero lo que sube los precios no es un tomate. Lo que sube el precio es alguna gente. Hay alguien que decide, esto va a subir de precio. Y ahí es donde está la mano invisible. No es la mano invisible del mercado, es la mano invisible del que aumenta los precios y que de alguna manera u otra se queda con esa diferencia. En este momento 1,6% parece una inflación baja, pero es prácticamente la mitad de lo que aumenta los precios en nuestros países vecinos. No quiero ni comparar con Europa ni con países desarrollados. Nuestros países vecinos andan en 3, 4% de inflación anual. Y si en este contexto de inflación tenemos en cuenta que las paritarias no se aprueban a más del 1%, no autorizan aumentos de más del 1%. Es decir, que cada vez que sube algún precio, el salario baja, cae. Y detrás de esta astucia de decir que los precios suben, que el tomate sube, que el dólar sube, y nunca hay nadie ahí haciendo el acto de subir los precios, nos vamos enterando de a poco que, por ejemplo, la Secretaría de Comercio, durante la época del gobierno de Alberto Fernández, había detectado que se ocultaba mercadería para que haya faltante y aumente el precio de esos productos. Esto es una historia que ocurrió muchas veces en la Argentina. Por ejemplo, en la década del 70 era muy común que falte el azúcar. Faltaba el azúcar, hasta que en un momento se autorizaba un aumento del azúcar y ahí aparecía en todos los negocios, en todos los supermercados, el azúcar. También hubo una comisión investigadora que hizo el presidente Arturo Illia, una comisión investigadora para ver por qué eran tan caros los medicamentos. ¿Por qué eran tan caros? Y el Congreso se tomó el trabajo, fueron como 6 meses de investigación para ver, desde el momento en que eran materia prima hasta el momento que estaban en la farmacia, cómo era que se le iba agregando valor, y se descubrió que se le agregaba un porcentaje del 3.000% a cada medicamento. Eso lo descubrieron en la época de Illia, un gobierno radical. Por supuesto que no se lo perdonaron. 3.000% le agrega la ley Oñatibia, fue la de Arturo Illia. Y hay un montón de datos o ejemplos históricos de intentos de controlar la inflación, politizando el tema, no llamando a los economistas, a los técnicos, sino politizando. Anteayer fue un aniversario de la Revolución Francesa, un aniversario de la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Una de las leyes que hicieron los revolucionarios franceses el 4 de mayo de 1793 se llamó la Ley del Máximo. Ley del Máximo. Esta la hizo Maximilien Robespierre. Y no se llamaba Ley del Máximo por Maximilien Robespierre. Se llamaba Ley del Máximo por los precios máximos. Y se establecieron precios fijos a los alimentos para terminar con la especulación y la suba criminal, era la palabra que utilizaban, de los precios, y a los que incumplían las requisitorias, los guillotinaban. Reconozco que es una medida extrema, no la estoy proponiendo, pero lograron cierta estabilidad de precios. No, es para debatirlo. Esta entelequia llamada mercado, que eso que decimos que es el mercado, que es algo que desarrollaron los liberales en el siglo XVIII. Adam Smith vivió en el siglo XVIII. Esto del mercado, que si se lo deja libre, los precios tienden al equilibrio por la mano invisible. Bueno, históricamente, eso es una teoría, históricamente eso no existe. No existe un mercado libre en la Argentina. Hay tres empresas que manejan todos los productos de la góndola de alimentos. Tres empresas. Las cervezas, hay como 40, 50 marcas de cerveza, pero los propietarios son tres. Es decir, el mercado libre no existe, está absolutamente monopolizado por algunos grupos que entre ellos fijan el precio y uno no puede salirse de ahí. Hubo un momento en el que se debatió, ¿se pueden regular o no los precios? Y ahí surgió el ingeniero Álvaro Alzogaray, que fue tal vez el primer liberal fuerte del siglo XX en la Argentina. Muchos de los liberales actuales se consideran herederos de él. Él dice o dijo que el actual infortunio argentino nació con la ley de alquileres del año 1921. ¿Qué pasaba en 1921? Los alquileres estaban subiendo muchísimo de precio, la gente no lo podía pagar, quedaba la gente en la calle. Entre paréntesis, en el último registro del INDEC, lo que más subieron fueron los alquileres. Y entonces el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen toma la decisión de sacar esta ley de alquileres en la que establece que todos los precios se tienen que retrotraer a 1920 y que tienen que quedar fijos en ese precio. Entonces ahí se arma toda una discusión y el caso llega a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dice, establece, que si uno empieza regulando los precios, después va a querer regular otras cosas. Y poco a poco el Estado va a tomar preponderancia y vamos a terminar teniendo un socialismo. Por eso rechazan que haya una ley que regule los precios, ya sea de los alquileres o de lo que sea. Otro ejemplo fue, por ejemplo, con Lisandro de la Torre, cuando en el Senado de la Nación denunció en septiembre de 1934 que los monopolios extranjeros fijaban arbitrariamente los precios de las carnes en la Argentina. Carne, o sea, los que producíamos la carne éramos nosotros, era la Argentina, pero eran los monopolios, los frigoríficos, los que lograban que sea la venta final. Y entonces fijaban los precios, se ponían de acuerdo y la ponían muy por arriba, la ponían prácticamente al precio que les convenía a ellos, que era el precio de la exportación. Cuando llega el peronismo, que siempre tuvo una matriz antiliberal, creó una institución que hoy parece mentira que haya existido en la Argentina, que es el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creado en 1946. Y lo que hacía el IAPI era fijar un precio, por ejemplo, para los granos, y a ese precio le compraba a todos los productores de granos la mercadería. Se la compraba el Estado. Mediante el IAPI compraba todos esos productos a un precio que fijaba el Estado y luego los exportaba al valor del mercado. Ahí queda una enorme diferencia económica que se usaba para lo que después hemos visto, que fueron la enorme cantidad de construcciones del peronismo o, por ejemplo, desarrollar la industria. Había una política estatal, por eso cuando Evita hace la gira de 1947, esa gira que se llamó la gira del arco iris, en donde fue a España, Italia, a todos los países europeos que estaban muertos de hambre, y la Argentina repartía granos, lo podía hacer porque había una institución estatal que tenía los granos. Hoy, si el gobierno de Milei quisiera regalarle granos al país que sea, no lo podría hacer porque el Estado no tiene nada. No tiene absolutamente nada para regalar. Está todo en manos de los privados. Pero al mismo tiempo, la ley, durante el peronismo, la ley 12.830, creó una lista de precios máximos y los precios máximos en el articulado decía que eran mercancías susceptibles de ser incluidas porque eran esenciales. Por ejemplo, la alimentación, el vestido, la vivienda, la construcción, el alumbrado, la calefacción y la sanidad. Esos eran productos o servicios que se consideraban esenciales y por lo tanto se podía regular su precio. Hoy está dada vuelta la cosa. ¿Qué es lo que se considera esencial para regular? Los trabajos, los salarios. Ayer nos enteramos que una jueza declaró inconstitucional un intento del gobierno de declarar esenciales algunos rubros de la producción y por lo tanto les prohibía hacer paro a los trabajadores porque esa rama de actividad se consideraba esencial y entonces no se podía parar. Lo esencial era que los trabajadores no puedan hacer huelga y ya no que los productos, lo que se produce, pueda llegar a la población. Todo esto que estoy contando deriva en un momento muy fuerte, que es cuando Perón llama a luchar contra los agiotistas. Los agiotistas eran exactamente esa gente que guardaba las mercaderías esperando que suba el precio. Y le dice a una multitud, Perón desde el balcón de la Casa Rosada, le dice a una multitud que si es necesario darle palos a los especuladores, hay que darles palos. Y crea una policía, esto es increíble, policía económica, y las unidades básicas recorrían mercados controlando los precios. Imagínense eso, eso pasó en la Argentina, eso hoy en día es inimaginable. Y por supuesto el golpe de 1955 elimina todas estas medidas y ahí empiezan a hablarnos de libertad. Entre otras cosas, ese golpe de Estado se autoproclamó como la revolución libertadora y a partir de ahí los precios se empiezan a disparar en forma muy fuerte, llegando al año 1959 en que por primera vez la Argentina tuvo una inflación anual de tres dígitos. En el año 1959 la inflación fue de 113%. Y desde ese momento en adelante hubo algunos años con más, otros años con menos, pero la Argentina fue muy inflacionaria, mucho más inflacionaria que todos los países del mundo. No, me cuesta entender por qué no llama la atención este dato, porque si hubiera muchos países de la región con mucha inflación, bueno, uno diría, bueno, es una cuestión regional, pero si solamente la Argentina, ¿qué es lo que pasa en la Argentina distinto a los países que nos rodean que hace que seamos tan inflacionarios pudiendo no serlo? ¿Dónde está la raíz? En el audio que escuchábamos recién, Cristina Fernández de Kirchner decía puja distributiva. Bueno, ahí hay una hipótesis interesante, pero digamos que políticas serias de control de precios hubo durante varios gobiernos, pero no se pudieron sostener demasiado en el tiempo o terminaron muy mal, como la ley de convertibilidad, que no era una política de control de precios, aunque algo de eso tenía. Por ejemplo, cuando vuelve el peronismo al poder en 1973, sufrió los mismos inconvenientes de escasez, de faltas, etc. Pero todo se dispara en el año 1975 con el Rodrigazo. Hay una historia maravillosa. Yo no sé si conocen la empresa John Fuss. No puedo verle la cara a los oyentes, así que se la tengo que ver a ustedes, compañeros. La empresa John Fuss, ¿la conocen? Zapatillas. Bueno, el dueño de John Fuss, los voy a mirar a ustedes. El dueño de John Fuss era un corredor que iba por toda la Argentina vendiendo zapatos, zapatillas, y se proveía en Venezuela, donde traía un container. Una vez va a Venezuela, 75, y le dicen, no le vamos a poder dar la mercadería. Él pregunta por qué, y le dicen, porque usted no nos lo va a poder pagar. ¿Cómo? Si yo les voy a... No, usted no va a poder pagar porque en la Argentina va a haber una tremenda devaluación. Entonces el tipo vuelve sin la mercadería, pero con esta información, y le dice a todos sus clientes que le debían plata, si ustedes me pagan la mitad de lo que me deben, la deuda está saldada. Se junta una cantidad importante de dinero, compra dólares y se va a vivir con la mujer unos meses a Pehuajó, comiendo fideos, tratando de no gastar un mango. Con todos esos dólares llega el Rodrigazo, es un aumento del dólar y de los precios de cerca del 120%, logra hacerse una fortuna el hombre, compra la fábrica y es uno de los empresarios más importantes del rubro zapatilla de la Argentina. En ese tipo de especulaciones es que vivimos, porque así como a este hombre le fue tan bien, hubo un montón de gente que se fundió con el Rodrigazo. Pero hay una cultura en la Argentina ¿qué te dice? Y no porque seamos especuladores, sino porque así hay que sobrevivir. Junta dólares, no pongas una empresa, especula en la bolsa, no te conviene poner una industria, especula, no produzcas, porque si producís, te va a pasar lo que está pasando ahora, cierran pymes, cierran fábricas, etcétera. ¿Y a quiénes les va bien? ¿A quiénes les va bien? A los que especulan.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.
Que son así, sencillas, confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta las ofertas de julio en Vital. Llévate un Smart TV LED 50 pulgadas 4K Hisense en 12 cuotas sin interés de 48.999 pesos para maratonear tu serie favorita. También hamburguesas Patty 2 unidades por 55 gramos a 1.275 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 20 de julio o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Empezamos la segunda media hora de Historia Nocturna. Quiero agradecer unos libros que han llegado. Federico Lorenz está editando, está presentando el libro Montoneros o La Ballena Blanca, del Fondo de Cultura. Por otro lado, tengo aquí el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno, cuál fue el proyecto de la Revolución de Mayo. El compilador es Hugo Chumbita. Y el libro del que vamos a hablar ahora, y estamos ya en comunicación con su autora, María Bger, Historia de la Inmigración en la Argentina. Ella es doctora en historia y tiene más de un libro, y creo que alguna vez la hemos entrevistado en este programa, sobre historias de la inmigración. Pero esta es específicamente Historias de la Inmigración en la Argentina, de Editorial Edasa. Hola María, ¿estás ahí? Bienvenida a Historia Nocturna. ¿Cómo andás?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos. Te estás dedicando, ¿no? Estás haciendo como una especialización en el tema inmigración.
Bueno, en realidad no es exactamente así, porque este libro es una reedición de una versión anterior que había publicado en el año 2009.
Ajá.
Y en realidad yo me fui corriendo de la historia de la inmigración propiamente dicha a la historia de las emociones. Ahora estoy escribiendo un libro sobre violencia de género y emociones, pero este es un libro, como te digo, que se fue publicado por primera vez en 2009 y la verdad que para mí fue una sorpresa cuando Fernando Fagnani de la editorial Edasa me llamó para decirme que querían reeditarlo al libro. Fue una gran alegría porque yo pensé que el libro ya se había vuelto viejo. Entonces la idea de que el libro no se hubiera envejecido fue muy, muy grata para mí. Esa noticia fue súper grata.
Bueno, viste que lo viejo funciona, al menos eso es lo que decimos, eso es lo que decimos los viejos. De todas maneras, este libro Historias de la Inmigración en la Argentina, ahora me clavaste una espina porque Historia de las Emociones suena muy prometedor. Que una emoción tenga historia es muy prometedor, pero eso lo vamos a dejar para tal vez algún otro momento. Ahora estamos hablando de esto. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, todos sabemos que la Argentina se ha llenado de inmigrantes, que ha sido muy, pero muy importante en la cultura argentina, de hecho es capitalmente importante, pero comparativamente con otros países, ¿hay algún fenómeno parecido a la cantidad de inmigrantes que han llegado a la Argentina en otro país?
Bueno, sí, hay otros países que han sido muy receptores de inmigración, incluso en el mismo periodo que Argentina, como el caso de Estados Unidos o Canadá. Pero, bueno, obviamente esto no lo digo yo, sino lo dicen especialistas en historia de la inmigración como Fernando Devoto, que de hecho fue mi director de tesis hace muchísimos años, es que la característica de Argentina es que el grueso de los inmigrantes se concentraron en una región muy acotada. Entonces el impacto demográfico que en esas regiones, en torno, digamos, lo que sería la pampa húmeda básicamente, ¿no?, tuvo la inmigración es muy distinto del impacto demográfico que tuvo en otros lugares como en Estados Unidos, que numéricamente el fenómeno es mucho mayor, pero está mucho más, digamos, diseminado, desparramado en el territorio que en la Argentina, a pesar de que, por supuesto, todo el territorio argentino está salpicado de inmigrantes, pero la concentración en la época que se llamó de la migración masiva o la era aluvial, la concentración demográfica fue muy fuerte en estas regiones acotadas, ¿no?
Estamos hablando con la historiadora María Bjerg. Hagamos de cuenta, imaginemos que estamos en una serie, en una plataforma, que se le ocurre a un director hacer una serie con tu libro, y tenemos a alguien ahí en Italia o en España. ¿Cómo era el proceso por el cual alguien decidía venirse a la Argentina y cómo se armaba eso? Porque me imagino que no es que alguien va y dice, bueno, me voy a la Argentina y se mandaba solo.
No, bueno, claramente, sí. El fenómeno migratorio está muy atravesado por lo que se llama las redes sociales, ¿no? Que en una época se hablaba de cadenas migratorias, pero es más interesante el concepto de red, me parece, porque es mucho más intrincado el proceso que el de cadena. Y en realidad, digamos, lo que circulaba por esas redes era un bien muy preciado, que era la información, ¿no? Las personas que emigraban, las personas que no se largaban a la aventura del vacío, sino que en general tenían información sobre, en particular, sobre las posibilidades de laborales, ¿no? Que había en el país, en general tenían algún contacto, ¿no? De ahí la idea de red, que podía ser un pariente, un paisano que se había ido antes de la comarca, de la aldea, del pueblo. Y otra cuestión también clave en el diseño, digamos, de lo que sería la estrategia migratoria era que no era una decisión individual, sino que era una decisión que afectaba a la familia. No, esto no quiere decir que, no estoy hablando de que migraban hombres casados o familias en su conjunto, digamos, pero no era una decisión que se tomaba de manera autónoma, sino que afectaba a la familia, a la parentela, a la propia comunidad. Y de hecho, el fenómeno de la red es tan central que sirve para explicar por qué, y del hecho de que el bien más preciado que circulaba por la red era, bueno, por un lado la información y luego también las remesas de dinero, ¿no? Una vez que el inmigrante se establecía, generalmente enviaba dinero a Europa. Pero digo, la idea de la red también sirve para explicar por qué desde algunas regiones salía tanta gente a destinos específicos, mientras que por ahí en la aldea vecina no migraba nadie o el que migraba lo hacía a otro destino, ¿no? Entonces la cuestión de la red era central para poder activar ese proceso tan, tan masivo.
Entonces ahí, en ese caso, se me ocurren dos preguntas. Una, esa red implicaba también una solidaridad una vez que el migrante llegaba al puerto de Buenos Aires y a partir de ese momento se decía, bueno, ¿ahora dónde voy? ¿Dónde me hospedo? ¿En qué lugar voy a poder trabajar? ¿Con quién me voy a juntar? ¿Esa red lo contenía?
Sí, de algún modo era una red de contención. Yo no me gusta hablar mucho de solidaridad porque me parece que es como un poco romantizar las relaciones, ¿no? Personales. Pero sí, efectivamente, era una red de contención porque normalmente tenía o algún pariente o algún conocido que, bueno, le permitía posiblemente alojarse, le daba pistas sobre dónde conseguir trabajo. Sí, efectivamente, era eso, era una red por la que circulaba información, pero era una red de contención. Y insisto que la información más importante era respecto de cómo funcionaba el mercado de trabajo, ¿no?
Claro. Ahora, el Estado argentino, me refiero, ¿hasta qué punto intervenía? ¿Hasta qué punto intervenía en traer a esos migrantes, en convencerlos, en seducirlos? ¿Había oficinas en algunas ciudades de Europa? ¿Cómo funcionaba?
Sí, claro. De hecho, el Estado diseñó una política migratoria y todo un andamiaje entre ellos, por ejemplo, en la recepción de los inmigrantes, el hotel de inmigrantes, ¿no? Donde se podían alojar por un número acotado de días. Ahí también había una oficina de empleo. Aunque, como el Estado, y efectivamente el Estado hacía campañas de propaganda para atraer inmigrantes a través de los consulados o de los agentes de migración en distintos puntos de Europa, pero en general, la masividad del fenómeno no tuvo tanto que ver con las políticas específicas del Estado, sino con lo atractivo que era la oferta laboral en Argentina en determinados momentos y con el papel justamente de estas redes interpersonales, ¿no?
Sí.
El Estado efectivamente crea una infraestructura, pero no es tanto la política migratoria del Estado el principal factor de atracción. El Estado en algún momento incluso tuvo una política de pasajes subsidiados, o sea, hay efectivamente un diseño estatal para atraer inmigrantes, pero me parece que el peso, la gravitación más grande está en cómo circulaba la información por estas redes interpersonales.
Y entonces ahí en el relato que tengo en mi cabeza sobre la historia de la inmigración se me hace como una especie de agujero, porque muchos de estos migrantes venían a la Argentina pensando que iban a poder tener una tierra, que iban a poder, una tierra de oportunidades, que iban a poder tal vez desarrollar una chacra, un pequeño campesinado, etcétera. ¿Cómo es que esa gente llegaba y terminaba viviendo en un conventillo? La gente que le informaban no le decían, mirá, que lo de la tierra la tiene muy poca gente. ¿Dónde estaba lo seductor de venir a la Argentina?
Bueno, básicamente, efectivamente, está interesante lo que vos planteás, porque en realidad la política migratoria empieza acompañada de una política de colonización.
Sí.
Pero eso tiene como muy corta vida y efectivamente la gran expansión económica se da en el mundo urbano, efectivamente alimentada también por el desarrollo que hay en el campo, ¿no es cierto? Pero no, efectivamente no había tierra para todos, la política de colonización es una política, no voy a decir que fracasa, pero no llega a plasmarse en esta idea un poco utópica, por ejemplo, que tenía Sarmiento de una pampa poblada de farmers,
claro,
de pequeños colonos, pero efectivamente había oferta de trabajo, esta gente hacía una diferencia salarial y también es importante este detalle, es que había mucho, el índice de retorno era muy alto y también la cuestión de la migración golondrina, ¿no? De migrantes que venían, estaban un cierto tiempo, y muchos de esos migrantes efectivamente iban al campo, por ejemplo, en épocas de cosecha, y luego retornaban a sus lugares de origen. Los que, por supuesto, no podían entrar en ese circuito, bueno, eran estos que vos que vos imaginás viviendo en el conventillo, porque si bien es cierto que hubo un proceso de movilidad social ascendente que le permitió a estos migrantes establecerse, cumplir supongamos con el sueño de la casa propia, de enviar a sus hijos, de insertar a sus hijos en el sistema educativo, también es cierto que no es verdad que la Argentina era una potencia donde todos tenían oportunidades, ni Buenos Aires era la París del Sur, ni nada parecido. O sea, hubo mucha gente que se quedó en el camino y que ni siquiera pudo retornar. Entonces vivió años, décadas, por ejemplo, hacinada en un conventillo.
Estamos hablando con...
Bastante más... Perdón.
No, perdóname vos, perdóname vos. Sí.
La historia es mucho más variopinta, ¿no? Mucho más. Las experiencias fueron muy heterogéneas.
Estamos hablando con la historiadora, la doctora en historia, María Björk. ¿Cómo se pronuncia?
Se pronuncia Björk.
Björk.
Como si la J fuese una I.
Perfecto, porque ya me estaba molestando decir Björk. Historias de la inmigración en la Argentina. Hay un número estimado de cuántos vinieron, cuántos migrantes vinieron en esa época, ¿no? Fines del siglo XIX, sí. Principio del XX, sí.
Sí, sí. Ay, ¿sabes qué? Me agarrás en un momento en que estoy con la cabeza medio lejos de las cifras.
Ah, bueno, no importa,
sí, pero,
claro.
Sí, sí. No, como hace mucho que no estoy en ese tema, no te puedo decir ahora exactamente la cifra, pero es una cifra que se contaba en millones.
Está bien, perfecto.
En el periodo, cuando vos decís en aquella época, te referís al periodo de la migración masiva entre el 1880 y la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?
Exacto, esa la época fuerte, sí. Es verdad,
sí,
son millones.
Sí.
¿Y qué hacía o en dónde se jugaba la variable de que algunos se queden en la ciudad y otros vayan al campo? Porque así como fracasaron muchos proyectos rurales, hubo otros tantos que les fue bien.
Sí, sí, pero en realidad sí es verdad. Bueno, también ahí juegan en parte las redes, porque si bien efectivamente hubo proyectos de colonización que tuvieron mediano éxito, también hay comunidades específicas que se establecieron en el mundo rural. Qué sé yo, estoy pensando, por ejemplo, en un libro que escribí hace muchos años sobre un grupo súper insignificante, pero muy interesante desde el punto de vista cultural, que son los inmigrantes daneses que están establecidos en la zona hoy día que sería sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esa comunidad fue una comunidad eminentemente rural, de chacareros, ¿no? De arrendatarios, y en general tiene que ver con las redes, porque ahí los primeros daneses que vinieron se corrieron hacia esa zona, te estoy diciendo todavía en la época de la frontera, antes de 1870,
sí.
Y luego ellos fueron los que fueron armando la red y van llegando otros inmigrantes daneses y se van estableciendo en esas zonas conforme se va corriendo la frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, y finalmente el fenómeno de red es tan denso que el grueso de esa comunidad termina, por ejemplo, establecida en su mayoría en el campo.
Ah,
¿sí? Entonces claro. Ahí las redes también juegan un papel.
Claro.
Ahora,
claro.
Ojo, que muchos de esos inmigrantes que vos imaginás viviendo en el conventillo, que efectivamente viven en el conventillo, también eventualmente, o sea, también eran trabajadores rurales, porque se corrían del mundo urbano cuando había demanda de trabajo en el mundo rural, sobre todo en épocas de cosecha, y vivían y trabajaban en el campo, es decir, circulaban del campo a la ciudad, porque tampoco es que había una estabilidad laboral, ¿no? Digo, por eso digo que el fenómeno es muy heterogéneo respecto del modelo como más romantizado, de que había posibilidades de movilidad social ascendente, de afincarse. Bueno, eso efectivamente una parte muy importante de los inmigrantes lo logra, pero hay otros que no, que tienen una vida sumamente inestable y muy, digamos, en el límite de la pobreza, ¿no?
Bueno, entonces aprovecho para preguntarte con el tema de los inmigrantes, pero ya con tu nuevo tema de investigación, que son las emociones, ¿cómo era la cuestión de estos hombres que se venían y dejaban a su familia allá? ¿Cómo, cuántos de ellos podían traer a su mujer y a sus hijos y cuántos armaban una nueva vida acá y se olvidaban de ese pasado?
Bueno, es difícil decir cuántos porque el rastreo de esos casos se hace por fuentes como muy fragmentarias, entonces es muy difícil cuantificar, pero
claro.
En general el fenómeno migratorio en términos generales era mayormente de varones jóvenes, ¿no es cierto? Mm. En muchos casos esos varones dejaban allí en Europa a lo mejor a su prometida, a una novia, y luego la mandaban a llamar si es que tenían posibilidades concretas de pagarle el pasaje, ¿no? Mm. Pero después también en el caso de los hombres casados, efectivamente podían llegar a pasar hasta décadas separados de sus esposas y de sus hijos, y en algunos casos, como vos decís, muchos de ellos no, o sea, perdían, más bien cortaban el contacto con sus familias en Europa y armaban nuevas familias en Argentina. En otros casos, las mandaban a llamar a sus mujeres y a sus hijos después de mucho tiempo, y eso también era complicado en términos de cómo se rearmaba, cómo se rearticulaba la vida matrimonial y la vida familiar, ¿no?
Y sí.
Porque en última instancia ese reencuentro era casi entre dos desconocidos.
Claro, 10 años después. Ahora, te dije que era la última pregunta, pero te mentí, te voy a hacer una más, que tiene que ver, yo sé que has leído muchísimas de esas cartas que se escribían entre el que estaba acá y la familia de allá, y ¿en qué medida o cuánto vos pudiste captar un lenguaje que hoy ya no usaríamos, ¿no? Ahí es donde vos captás la historia de las emociones. ¿Desde ahí te podés dar una idea de la historia de las emociones?
No necesariamente por las cartas. Por supuesto que las cartas también son una fuente que he utilizado. Pero yo cuando trabajé historia de las emociones en relación justamente al fenómeno migratorio y a cómo el fenómeno migratorio afectaba el vínculo amoroso de un matrimonio migrante, ¿no? De
claro.
Un hombre que venía y dejaba a su familia allá. Yo más bien, las fuentes que yo utilicé fueron expedientes judiciales. Uno piensa que en los expedientes judiciales el lenguaje es técnico y ahí no hay emociones, pero incluso en el propio en los propios expedientes se veía mucho de la emoción. Eran todos expedientes que tenían que ver con conflictos familiares, ¿no?
Ah.
De migrantes. Y en los propios expedientes muchas veces hay también cartas, ¿no?
Claro.
Y entonces en esa combinación de fuentes epistolares y fuentes oficiales, como son los expedientes judiciales, a partir de ahí fui rastreando los vínculos emocionales. A mí lo que me interesaba ver es cómo la migración de algún modo erosionaba el vínculo amoroso, digámoslo así, de una pareja, de un matrimonio, ¿no?
Bueno, la verdad que suena muy prometedor. De María Bjerg, les recomendamos Historia de la inmigración en la Argentina. Y a vos, María, muchas gracias por esta entrevista.
No, por favor, gracias a vos, un placer.
Igualmente.
Buenas chao. Noches.
Buenas noches.
Chao.
¿Qué importan ya tus ideales?
Es más.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a quemar, no se va a quemar, no se va a quemar.